Y ya estamos de vuelta aquí en directo emitiendo desde nuestro estudio de Radio Primavera Sound junto al Forum y tenemos el placer de conectar con el trío madrileño Xego, que mañana mismo estrenan, presentan, lanzan su segundo álbum No lo volveré a hacer. Conectamos con las tres integrantes, Maite, Raquel y Charlotte. ¿Cómo estáis?
Hola.
Muy bien, hola.
Encantadas de estar aquí.
Muy bien, muy encantado de conectar con vosotras. Bueno, enhorabuena. ¿Qué día más emocionante, ¿no? ¿Cómo os sentís ante este momento de parir una cosa en la que habéis estado trabajando tanto tiempo?
Justo, como dice Maite, estamos sintiendo ya las últimas contracciones para ya sacar el bebé.
Total. Qué heavy. Yo estoy nerviosísima, la verdad. Estoy muy contenta y muy nerviosa. Es como el día de antes de un examen importante o algo así.
Total. Un poco de nervios, sí.
Sí, sí. Bueno, lo bueno es que son nervios de y una vez que se sale, ya está, ¿no? No es como los nervios de salir a un escenario y tal, ¿no? Que me imagino que eso sí que son muy intensos, ¿no? ¿Qué aspiraciones teníais a la hora de planificar la creación de este álbum? Artísticas, ¿eh? Aspiraciones artísticas. En plan, después de haber hecho un primer disco y haberos establecido, y aquí estamos... ¿Qué diálogos teníais entre vosotras en cuanto a aspiraciones artísticas?
Pues creo que teníamos muy claro... Bueno, me he colado aquí la primera, perdón. Creo que teníamos muy claro que apetecía estar muy detrás del proyecto en muchos aspectos. Veníamos de hacer un disco previo en el que habíamos participado mucho, pero lo habíamos hecho a matacaballo, sin mucho conocimiento de muchas cosas, como súper... súper inexpertas en muchos sentidos y aquí teníamos clarísimo que con el conocimiento que ya teníamos y el que podíamos adquirir nos apetecía estar muy detrás de, pues de todos los aspectos del disco, la composición, la producción, la creación, como la dirección creativa y contar con un equipo que nos ayudara a todo eso, pero nosotras ser bastante jefas en ese aspecto y el sonido también nos apetecía solidificarlo un poco, ¿no? Chicas, no sé, como darle un poco más de cuerpo.
Sí, como ser bastante fieles a lo que porque ya llevamos girando en realidad bastante tiempo con el otro disco y con el EP y tal, entonces como que queríamos hacer un disco que tuviese mucho que ver con lo que te podías encontrar en nuestros conciertos, porque además es como una parte que disfrutamos muchísimo y donde hay una energía muy guay, que yo creo que es lo que más le gusta a la gente. Entonces eso era importante como para este disco. Y también había una parte... que al principio yo creo que Maite, tú estuviste como muy con esas, en plan de intentar que este disco fuese como un disco que perdurase en el tiempo. O sea, que tú lo escuchases dentro de 10 años y dijeras, me sigue gustando, ¿sabes? En plan, como no solamente que forme parte de un momento concreto, sino que es algo que fuese algo que se pudiera escuchar como más tarde y que tuviese sentido.
¿Y teníais algún, lo típico, os pasáis listas de reproducción entre vosotras en plan, oye, vamos a estudiar otros discos o escuchar otros discos y compartirlos para ver ejemplos, ¿no? De cosas para tener un punto de partida común?
Completamente. Claro. O sea, de hecho, escuchamos también muchas cosas parecidas, pero también muchas cosas diferentes, como que nos nutrimos entre nosotras gracias a eso y... un montón de playlists tenemos y cosas ahí guardadas de referencias y para este disco en concreto.
¿Cómo cuáles?
Teníamos... ¡Ah! Se sacan
grupos, pues, canciones. Sacamos la playlist.
Pues sí, ¡saca la playlist!
Dios, ¿cómo se llamaba?
Compartid esa playlist.
Disco 2.
Disco 2. Vaya, se llama Disco 2 con dos estrellas a cada lado.
Disco 2.
Tenemos The Cure, tenemos Jelani Arie... The Regrets, Kate Bollinger, Florence and the Machine, Grace Ives, 107 Faunos, Las Ligas Menores, The Moldy Pitches, Suki Waterhouse, Heather, Miley Cyrus, Caroline Culver, Halloween, La Paloma, The Last Dinner Party, Squirrel Flower, Jauni, Dora Yar, Samantha Ronson, Wet Leg,
Toma,
y más,
ya.
Y más.
Y más, muchos. Y más. Muy bien, pues nos hacemos una idea. No estoy acostumbrado, cuando hablo con bandas jóvenes, a descubrir que se toman la decisión importante de autoproducirse, ¿no? De asumir todas las responsabilidades que conlleva ser productoras de vuestro propio disco, sobre todo en un segundo álbum, ¿no? A un tercero ya sí que se ve más a menudo, porque es como, ah, vale, ya hemos aprendido de dos. Pero ¿qué os motivó a tomar esa decisión de cargar con más responsabilidad?
Creo que fue algo natural, no fue como una decisión, ¿no? Teníamos como ya unas demos muy claras antes de llegar a grabar, y creo que eso hizo que después, a la hora de producir todo este disco, quisiéramos meternos ahí. No fue como una decisión premeditada.
O sea, en realidad al principio estábamos buscando, que sí, al principio estuvimos buscando y hablamos con mucha gente y propusimos a un montón de gente que produjera el disco, pero al final nos dimos cuenta de que quizás, o sea, nosotras hemos coproducido el disco tanto con Raúl, que es el ingeniero de sonido que grabó en La Mina, como con Asa, que ella estuvo como unos días allí y como hizo bastantes arreglos en algunas canciones, en otras no, ¿sabes? Entonces, como que lo que dice Charlotte, que fue de una manera muy natural, ¿no? No estaba pensado de esa manera, pero al final como que nos dimos cuenta de que tenía sentido hacerlo así y que éramos capaces, ¿sabes? Que también es algo que de primeras puede dar un poco de miedo o puede dar un poco de susto, pero creo que lo hemos hecho bastante bien.
Has mencionado a Asha, que estás hablando de Asha Lorenz, de la banda británica Sorry. ¿Cómo disteis con ella? ¿Por qué elegisteis trabajar con ella y hacerle... ¿Vino ella presencialmente a Sevilla, ahí a La Mina?
Para nada, sí. Es que, a ver, esta cosa de que nos autoproducimos es muy romántica pensar que fue muy orgánica, pero en realidad es que nos dieron de lado varios productores. Esa es la realidad. Nos estuvimos comiendo la cabeza bastante con encontrar a productores o productoras que pudieran aunar algo rock con algo un poco más electrónico de pronto. Teníamos muy claro que queríamos baterías electrónicas en varias canciones y que nos apetecían ideas un poco más experimentales que lo que un productor de rock al uso en España quizá está dispuesto a valorar, ¿no? Entonces pensábamos que si juntábamos a dos personas, porque al final nos era muy difícil encontrar un productor que lo tuviera todo, si juntábamos a dos personas en el estudio como hacen los raperos, pues dijimos, esto puede funcionar. Pero bueno, estuvimos hablando con dos personas que nos apetecían mucho y al final no surgió, y en una sesión que nos fuimos a componer, Raquel y yo estuvimos buscando pues grupos que nos gustaban y quienes se habían producido, y ya que podíamos encaminarlo a que fueran tías, pues mucho mejor, ¿no? Nos apetecía mucho porque siempre hay como muchos tíos dentro de la producción y era interesante, y esta tía Asha, que la verdad es que es una santa crack, se vino a Granada. Al principio iban a ser 2 semanas y al final vino 4 días, pero no hizo falta más. Estos 4 días lo tuvieron todo, vamos, completitos.
Sí, pero
y ella estaba muy, tiene nuestra edad, entonces eso fue muy guay y no lo sabíamos, y como que juntaba mucho estos dos mundos, ¿no? De pronto Kanye West y de pronto los Strokes, yo qué sé, como que se la pelaba todo. Era como, si mola y es fresco y está chulo, pa'lante.
Sí, fue como, ella, perdón, dale.
Nada, que fue como muy divertido en realidad en los días que estuvimos allí con ella, porque eso nos hacía como tocar una y otra vez las canciones para ver qué es lo que hacíamos exactamente, para ver qué se podía cambiar, pero luego también pues cenábamos, le encantó el fuet, chicos. O sea, su cosa favorita de España fue el fuet y el vino tinto. Y nada, o sea que fue muy guay, ¿sabes? Es también lo que dice Maite, que como tenía nuestra edad, como la cosa fue sencilla, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, y como que estuvimos jugando entre todas a ver qué podíamos hacer, y pues salieron cosas muy interesantes.
¡Qué guay!
Y lo chulo es que nos ponía ahí como al límite, ¿no? Y nos, como dice Raquel, que repetíamos las canciones una y otra vez porque ella se ponía como... Pasaban, o sea, tú le veías la cara y sabías que dentro de su cerebro estaban pasando un montón de cosas, y nos hacía repetir las cosas, y de repente te decía, pues prueba esto otro, como cosas que jamás, como que yo por lo menos me hubiera pensado de algunas canciones, y eso como que dio pie a que salieran cosas muy chulas en algunas canciones también.
Qué guay. Oye, y la portada es increíble. Si no la ha visto nadie, salís vestidas como una especie de monjas en hábitos rojos. Contadme un poco, explicadme un poco el concepto, porque el disco son 10 temas que funcionan un poco como 10 mandamientos, ¿no? Explicadme un poco cómo surge este concepto y por qué tiráis de este hilo.
Me meo porque nos queríamos alejar un huevo de la religión y al final no hemos podido librarnos.
No, pero porque nosotras mismas lo hemos hecho un poco, ¿eh?
Sí, eso es.
Pero no, o sea, la idea en su momento de origen no era para nada como ni religiosa, ni como crítica, ni nada de eso. Fue simplemente pues una idea de reírnos de nosotras mismas y de decir cómo sería de gracioso vernos en un escenario vestidas de monjas. Pues eso, o sea, empezó ahí y luego como al final como es una imagen bastante potente, ¿sabes? Y da muchísimo juego la portada en concreto, como que hicimos unas cuantas fotos con Adri Cuerdo y bastantes fotos además, no sé cuántas había en esa sesión, pero nos quedamos con esa en concreto porque era... Evidentemente era la portada, en plan el resto está muy bien, pero esa era como la portada y es como una imagen... muy potente.
Y el título de no lo volveré a hacer aparece en el tema mantra, como el mantra, ¿no? No lo volveré a hacer. ¿Qué no volveríais a hacer? ¿Qué cosas?
Pues...
muchas cosas. Pues sí, enamorarte y después al final lo haces igualmente. No sé, fumar. Beber.
Claro, al final como que el título es un poco irónico, ¿no? No lo volveré a hacer, pero ¿hasta qué punto? Al final es una reincidente en sus propios errores. Aunque la idea es no volver a repetir ciertas cosas, la verdad. Eso está clarísimo. Todo lo que pasa en este disco molaría no volver a repetirlo. Nunca, por ejemplo.
ya, pero es el... la maldición del ser humano, ¿no? Que siempre tropezamos sobre la misma piedra una y otra vez. Como cantaba Julio Iglesias. Tropecé de nuevo sobre la misma piedra. Hay otro tema que es manifesting. Y esto es un tema, el concepto del manifesting es un tema que divide a la gente, ¿no? Polariza mucho. En plan, hay gente que cree ardientemente de que, perdón, que si manifiestas tus deseos al universo se cumplirán. Y luego hay otra gente que es como, no, esto no es así, esto lo dice gente de una posición social, qué tal, y no tal. ¿Qué es lo que queréis transmitir vosotras con vuestra propia identificación del concepto de manifesting?
Eso es que no lo han hecho bien, ¿eh? Si no les ha salido es que no lo han hecho bien. Perdona, que te... aquí hay unas cuantas chicas que lo hacen y lo hacen estupendamente.
Yo entiendo este lugar del que viene de... No, toda esta visión súper hippie que muchas veces puede estar como sostenida por un entorno cultural de pastuca y entonces dices, bueno, claro que puedes hacerlo todo y puedes tener tres empresas y tus padres pues tienen todo este background, ¿no? Pijo. Pero yo puedo asegurar por mi parte que vengo de una familia bastante humilde y pienso literalmente así, o sea, todo lo que he manifestado en mi vida acaba ocurriendo, entonces ¿por qué no va a ser verdad? No creo que yo tenga un superpoder más poderoso que otras personas. Yo creo que en general, si pones tu mente ahí, evidentemente trabajando, pero joder, si crees que puede pasar, ¿por qué no va a pasar? Si al final la vida es rarísima, ¿no? Si es como un juego, si nos morimos y tal, pues ¿por qué vas a estar pensando que no va a pasar? Mejor pensar que sí.
Hay que ejercitarlo también, ¿eh? O sea, claro. Es un superpoder que hay que ejercitar. Hay que hacerlo todos los días si quieres y en algún momento pasará lo que quieres o algo parecido o te llevará a un punto en el que estarás mejor. Esa es la cosa. Nosotras hemos manifestado un montón de cosas.
Tanto que tu camiseta pone Dreaming Big, tía. Si es que, claro, o sea, coherente con tu discurso, me encanta. Yo estoy en vuestro lado de manifesting. Me tiran piedras por ello a veces, como ¡cállate! Pero...
que tiren piedras.
Otro tema que también da chicha, ¿no? Que es backstage, ¿no? Durante décadas, sobre todo en las críticas musicales, el rock y tal, hay una especie de mitología con los backstages, ¿no? Todo el mundo se imagina, ¿no? Tanta gente no tiene acceso a los backstages de sus grupos favoritos y se imaginan que hay un lore de, oh, para vosotras. Primero, ¿qué estáis intentando transmitir con vuestro concepto de backstage?
Me parece súper guay que hagas esta pregunta porque literalmente dice yo te espero en este backstage aburrida, ¿no? Que es como, efectivamente es esto que tú dices, el backstage es como el lugar soñado cuando no has estado nunca en un backstage. Dices, y estará ahí mi artista favorito y qué estará haciendo, una gran fiesta, no sé qué. Pues los backstage pueden ser muchas cosas, pueden ser lugares fantásticos o lugares muy aburridos, lugares de espera, son un poco lugares de paso, ¿no?
Sí.
Entonces hay como un ambiente que yo creo que depende mucho de la gente la que esté y la gente que lo llene. Los backstage suelen ser más chulos si están tus amigos que han venido a verte o si hay festivales en los que hay artistas que te gustan mucho y que admiras, pero si no, no deja de ser una cabina de...
Donde te pones las copas y las cervezas.
Sí, te ponen unas plátanos y unas
pero luego cervezas. Luego te vas.
Exacto. O sea, no es romantizable tampoco. Literalmente es yo te espero en este backstage aburrida porque no hay mucho que hacer más que esperar a salir a tocar.
Pero sí, también depende mucho de qué tipo de camerino, ¿eh? Porque hay camerinos mejores que otros.
Hemos estado nos hemos encontrado de todo.
Sí. Pero sí, y también como un sitio de donde hay muchos nervios, ¿sabes? Ahí se acumula como una energía un poco
tensa, ¿no? Sí, tensa. Totalmente. Pero es en nuestro caso, ¿eh? Luego de pronto en la música urbana se lo pasan genial en los camerinos.
Claro, es que el camerino de John B, tú imagínate,
claro.
En comparación con el nuestro, ¿sabes? En plan, nosotras es que somos unas chicas tan tranquilas, de verdad.
Sí. Además, como que procuramos salirnos a fumar fuera para que el humo la que esté dentro no le afecte a la voz, ¿sabes? O sea, es la antifiesta.
Un poco. Ah, tampoco te pases, ¿eh?
Porque bueno, como fans de la música, ¿en qué backstage os hubiera gustado haber estado? Haber sido invitadas, en plan, y haber, ¿sabes? Ser amigas de... por este concepto de mistificar, ¿no? En plan sueño, en plan, da igual, 1969, Rolling Stones en Marrakech, o yo que, bueno, no llegaron a tocar, ¿no? Iban ahí a fumar, a fumar porros y ya está. Pero bueno.
Compra heroína, creo. Ya,
no, obvio. Yo creo que ¿venden heroína en Marruecos? No, porque, no sí, había el bar.
Para los Rolling Stones, sí.
Había un bar, hay un bar en Tánger. Que es donde iban donde iba Keith Richards a fumar porros.
Pero es donde iba William Burroughs a comprar.
Y William Burroughs a comprar. Bueno, da igual, nos estamos yendo.
No, está bien.
Venga, un backstage que diríais, joder, cómo hubiera molado por el rollo este de fantasías hedonistas, ¿sabes?
Yo digo Miley Cyrus, 100%.
Ah, sí, guau, yo creo que sería intocable ella, en plan de entras a su camerino, te fulmina con la mirada, no te deja.
Ya, pero Miley Cyrus con 23 años.
Ah,
con
bueno, We Can't Stop, ya, pero ahí estaba ya fatal.
Y importante, después de haber tocado. Porque, claro, antes de tocar hay nervios, pero después de tocar, claro, que claro, es como, sí. ¿No?
Ah, después de tocar.
Es que también después de tocar es como tan propio, en plan, a mí me gusta salir de tocar y estar un rato, 5 minutos tranquila en mi backstage de que, pues que no entre todo el mundo ahí dentro y, o sea... Sobre todo me gustaría entrar a un backstage en el que la persona que hubiera tocado estaría cómoda conmigo, a lo mejor de una amiga, ¿no? Más que de un artista que no conozco de nada, pienso.
Pero, por ejemplo... Sí, sigue, sigue.
Yo iba a decir The Runaways, pero luego lo he pensado y he dicho muchísima droga que quizás no me interesa tanto, ¿sabes? Pero ellas tenían que ser fuertes, ¿eh?
Sí.
La verdad.
Sí, sí. ¿Visteis la peli? Esta que se hizo con la Dakota Fanning.
¡Hombre! ¡Por supuesto! Sí.
Evidentemente.
Es que, pobre...
El otro día nos hicieron una entrevista que le recordábamos y fue un halago, que flipas.
¿Ella dijo que le recordabais?
No, joder.
¿Cómo?
No, que en una entrevista el otro día nos dijeron, ¿me recordáis? La entrevistadora, ¿me recordáis un poco a Runaways? Y nosotras, Dios, no jodas, fue sí, muy sí. Chulo.
Bueno, sí, Joan Jett está más que activa y creo que incluso produce, ¿no?
No, tocó con Nirvana.
¿Tocó? Es verdad.
Este fin de semana.
Este fin de semana. Sí. Joan Jett tocó con Nirvana.
Sí.
Con los miembros.
Bueno, canto, sí.
Ah, no, me he equivocado. Patti Smith fue la que le dio como un desmayo, ¿no?
Ah, sí, sí, hace sí. poco, sí, también. No, sí.
Cantó Territorial Pissings.
Wow, jolín, John Jett cantando Territorial Pissings. Sí. A buscarlo, en YouTube creo que está. Espera, bueno, no, y si, es que me habéis me he quedado con lo de Miley Cyrus con una cosa. Miley Cyrus, como buena tejana o sureña, ¿este de Texas? ¿Dónde es
Creo
Miley?
Que sí, bueno, Billy Ray sur. Tiene que ser de...
Y tienen esa hospitalidad sureña, entonces yo me imagino que un backstage de Miley Cyrus puede ser un sitio muy hospitable, hospitalario.
Yo también lo creo, fíjate, como que siento, o sea, ella ahora tiene pinta de ser una gran persona tranquila en un backstage, pero hace 10 años Miley Cyrus tenía que ser la bomba.
Sí,
que lo sigue siendo, ¿no? Pero sí. que te, seguro que te entrabas en el backstage y te decía, toma coca, toma, toma un peluche de gigante, yo qué sé, como todas las cosas.
Vale, sigamos con otro tema que es uno de los singles que han adelantado este trabajo, que es Curso Avanzado de Perra. ¿Cuáles son algunas de las claves de este curso?
Estás hablando de lo de los mandamientos, ¿no?
Sí. Oh, venga, la pregunta mejor es, ¿por qué es importante que todos saquemos la perra que tenemos dentro?
Vale, eso es otra cosa.
Vale, sí. Igual me desvío. El significado original. No, empecemos. ¿Cuáles son los mandamientos del curso de perra? Curso avanzado de perra.
Es que molaba mucho el enfoque este que le has dado de por qué es interesante que todas saquemos la perra que llevamos dentro. Yo creo que está guay porque mandamientos es un poco los que a cada una le venga bien, ¿no?
Sí.
Dios no es nadie. O sea, que cada uno haga lo que pueda con lo que tiene, pero mola sacar un poco esta energía de cada una de cada uno de vamos a por ello, se puede. Tiene bastante que ver con manifesting en realidad, pero bueno, también hay como humor e ironía en el día a día, ¿no? Entonces, ese enfoque así un poco más sarcástico es importante.
Es un álbum donde el sarcasmo prevalece, ¿no? En muchas de las canciones. Y el disco acaba con que muera el amor, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué debería morir el amor?
No, el amor no debería morir. Pero...
El amor no debería morir, pero algún tipo de amor así un poco chungo, tóxico y malo, quizás sí que debería morir.
Total. Y hablando
sí, el amor es la hostia, no debe morir, pero bueno,
no, claro.
Se entiende, yo creo.
Se entiende. Pero hablando de amores tóxicos, hay otro tema que se llama No Quiero, un tema que articula muy bien esta cosa de las relaciones íntimas que nos puede pasar a cualquiera, que es cuando tienes un deseo de estar con alguien, intimar, y después de satisfacer ese deseo, tienes un giro y te quieres ir y no quieres estar, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera, según Shego, de salir respetuosamente de esa situación? Haciendo el mínimo daño posible, ¿no? Porque somos buenas personas.
Primero, creo... No, dale, Maite.
Comunicarlo, quizá. O sea, yo creo que no hay una forma buena también, porque siento que si te quieres relacionar solo sexualmente con alguien, hay algo detrás de que no te quieres implicar ni te quieres comprometer. Si no te quieres comprometer con el otro, quizá hay algo de ti que tampoco quiere comprometerse en general, ¿no? Entonces creo que la conversación tiene que ser con una misma primero, para tener muy claro qué es lo que se quiere e intentar jugar con el otro lo menos posible, intentar desestabilizar al otro lo menos posible, porque al final el sexo a día de hoy sí se está utilizando como casi una moneda de cambio, ¿no? Pero es una cosa muy importante y muy valiosa, y casi nos acostamos con la gente de forma arbitraria y espontánea, y está muy bien la espontaneidad, pero es muy importante cuidarse en muchos sentidos. Entonces, si no se ha sabido ponerse freno o decirse a una misma, oye, quizá no estás deseando a esta persona, sino que lo que quieres es una forma de evasión o superar cierta cosa a través del otro, etcétera, y no te has podido poner el freno antes, quizá está guay pues luego comunicarlo, disculparse y decir, mira, esto es lo que quiero, si tú estás de acuerdo con esto, guay, pero no puedo ofrecer otra cosa. Siento que quizás es la mejor manera, pero tampoco hay una manera, ¿no? Como tal. No sé, Raquel, te he cortado.
No, yo justo iba a decir como que quizás lo que hay que pensar antes de verse en esa situación tan incómoda y que a veces no sabes muy bien cómo salir de ahí es plantearte realmente si quieres hacerlo o no, ¿sabes? Sí. Porque ahí ya te ahorras todo lo de detrás.
Sí. Literal. Te dejas escribir canciones ni polla. Te quedas en tu casita con un té.
Y una magdalena. Jolín, es que es de lo peor. No, no, sin llevarlo a lo íntimo, ¿sabes? Simplemente cuando sabes que has dejado de gustar a alguien, sin más, o de caer bien a alguien sin haber hecho nada, simplemente por ser tú, y es como, ah, que ya no me llamáis para quedar, he visto que os habéis juntado, y ya, ah, ya no molo, ¿no? Es algo que, jo.
Es duro, sí, es, ¿eh?
No, es como, y creo que se ha acrecentado más con Instagram y estas cosas de, no sé, bueno, es un melón esto. Vaya pedazo de gira que anunciasteis el pasado mes de diciembre, por cierto, en vuestras redes. 18 fechas por todo el país y con todo lo que habéis tocado ya. ¿Hay alguna ciudad con la que conectéis especialmente, que no sea Madrid, que, jo, que hay una química especial? Porque está claro que tenéis público en todas partes y tal, pero siempre pasa, ¿no? Que hay alguna parte del mundo donde uf, hay una conexión personal.
Tú quieres escuchar Barcelona, y es que es verdad.
Bueno, he notado que Barcelona no está en esa gira todavía.
Sí que está. Bueno,
sí.
Sí que está.
Claro que está.
Ah, bueno, dices? Perdón. Perdón.
Ah, está ya. Joder, chale.
Sí, ay, perdón, yo es que miré el post del 10 de diciembre.
El 17 claro, no, de mayo.
Perdón, es
Plaza
que...
Monumental.
Perdón, en la Monumental.
Sí.
Claro.
Sí.
Ah, dentro de la fiesta de Monumental, de las
Fango,
fiestas.
Sí.
¡Oh, planazo! Encima por la tarde, horario...
Sí, a las 6.
Kid Friendly.
Sí.
6 de la tarde.
It's vale. Total.
Pues eso. Ah, o sea que Barcelona es una ciudad de las que con las que más conectáis.
Barcelona está top completamente. Es fuerte. Madrid, Barcelona, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Qué rivalidad hay aquí? ¡Ninguna! Tocar allí siempre es la hostia. Desde que fuimos, tocamos 8 millones de veces. Es verdad que el año pasado de pronto Barcelona nos dijo...
No, hombre, porque el año anterior tocamos 40 veces en Barcelona. O sea, sí. Es el sitio donde más hemos tocado, sin duda. Y yo
sin
creo
duda.
Que recuerdo el último concierto que hicimos allí en La Paralel como uno de los mejores conciertos también.
Total.
O sea que Barcelona, muy guay. También
es
Galicia. También Galicia es un sitio especial porque nuestra discográfica, Ernie, son de allí. Y como que... La gente gallega vive también la música de una manera muy chula, ¿sabes? Entonces. Sí.
Pero es que a nosotras en Barcelona también nos pasa algo, y es que no solo el concierto es chulísimo, que suele serlo, sino que además luego pasan cosas. No somos tías que generalmente, después de tocar, hagamos las mil fiestas y acabemos en todos los afters, pero Barcelona siempre te guarda sorpresas.
Es verdad. Es
siempre
cierto.
Te está esperando.
Es verdad, siempre pasan cositas. En Barcelona, es que claro, hay tantos sitios donde ir después de un concierto. ¿Cómo gestionáis la emoción de después de haber dado un concierto donde todo ha salido extraordinariamente bien, como habéis dicho, ¿no? En el paralel, ¿no? 62. ¿No? Pero pasa a menudo, ¿no? Concierto perfecto, ha habido como una conexión magistral y tal. Y luego, a los dos días, vuelves a tu piso... A una rutina mundana. ¿Cómo gestionáis lo que Julio Iglesias llamaba, perdona por mencionarle por segunda vez, pero cómo gestionáis el bajón?
Es que gestionar el bajón es una cosa, ¿eh? Cada una tendrá su manera de hacerlo, pero nos enfermamos, nos entra ahí el sueño, está, como que pasan varias cosas, ¿no?, dentro de ese bajón. Pero esa es una buena pregunta, depende, muchas pelis, mucho estar en la camita para mí. Ahora creo que estamos un poco más acostumbradas después de estar girando tanto, pero yo recuerdo que al principio me costaba un montón gestionarlo, ¿eh?
Sí, es sí. Que el bajón te puede dar como o una hora después del concierto o dos días después, ¿sabes? Pero este momento que estás diciendo tú de volver a tu casa, ¿no? Tener el suelo sucio, tener que fregar...
Poner lavadoras.
Poner lavadoras, no sé qué, y hacía X horas estabas ahí encima de un escenario sintiendo como una energía tochísima, es como, ¿qué? Perdona. En plan, ¿de verdad tengo que hacer todo esto?
De verdad tengo que ser humana.
Yo sé de, Yo sé como de muchos artistas que les cuesta mucho volver a casa después de los conciertos, como que es un plan aburrido y triste y Dios mío, pero si he sido el rey del mundo, ¿no? Este fin de semana, ¿qué ha pasado? Porque ahora estoy en mi casa. A mí personalmente me parece a poder volver a mi casa, a mi vida real, porque lo que ocurre en un escenario no es real, lo famosa que eres en un escenario no es real, lo que te adora la gente en un escenario tampoco es real, o sea, todo eso es una irrealidad que vives durante unos días y que luego está tu casa y, como dice Raquel, tus quehaceres y tus movidas, y me parece súper nutritivo y súper chulo llegar a casa y decir, Dios, mi ciudad, mis cositas, mi... Al final también estar en la carretera es una cosa solitaria y eso que somos un grupo y estamos juntas, pero son muchas horas, es mucho cansancio, es un curro muy demandante, entonces volver y descansar es una gozada. Yo creo que cada vez lo llevamos mejor. Es verdad que antes era un poco como... Bueno, también lo que ocurre es, según acaba el concierto, es como, no puede ser este concierto que estaba esperando desde hace tanto tiempo... Ha durado una hora y en mi cerebro ha durado 3 minutos y ya se ha acabado y ya a recogerlo todo y a irse. Quizás ese es el momento un poco más triste, pero al final la casa siempre es guay que esté ahí.
Sí, pero yo creo que es más como el... O sea, porque yo creo que es algo literalmente físico, en plan, no sé qué se genera en el cerebro, ¿sabes? Serotonina o algo.
Adrenalina, ¿no?
Adrenalina, lo que sea, y luego de repente baja y eso se nota, ¿sabes? En plan... Es algo que se nota, y pero que cada vez pues es, pues supongo que también te vas acostumbrando a eso y ya está, ¿sabes?
Sí. Lo que ha dicho Charlotte es verdad, que nos ponemos muy malas, porque hay, o sea, el cuerpo trabaja de unas formas muy extremas, ¿no? En un periodo de 2 horas tienes que darlo absolutamente todo y luego es muy fácil que o antes o después de los conciertos nos pongamos malas. Eso es una puta mierda, pero...
Sí.
Es lo que hay. Oye, chicas, ha sido un verdadero placer conoceros, hablar con vosotras, y en una fecha tan importante como es el día antes de que salga vuestro nuevo disco. Enhorabuena, os deseamos mucha suerte y nos vemos en mayo en Barcelona, en La Monumental.
Sí, y, venid.
Y la buena noticia para fans de Xego de todo el país es que vais a ir a... Es que ya te digo, no hay provincia por la que no... Vamos, y si no van a vuestra provincia, tocan en la de al lado, ¿sabes? O sea que...
Eso es.
Muchas oportunidades para ver a Xego presentando este trabajo con uno de los mejores directos actuales de la música rock. Así que, nada, mucha suerte y eso... Y no temamos el bajón, que el bajón está para...
No.
Dale.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
Nos vemos en mayo.
Chao.
Chao.
Adiós. Hasta luego.